Hoy oramos y después hablamos un poco de la última enseñanza de Marcos. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias que tú nos amas. Gracias que tú nos hablas cuando leemos este libro. Espíritu Santo, pedimos que hoy que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra para que nosotros podamos amarte más, conocerte mejor, estar más cerca de ti. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Okay, so, la idea hoy tiene que ver con jugar a iglesia, jugar a iglesia. Y les quería contar una historia de mi niñez, para que me llegaran a conocer mejor. No, es porque tiene que ver con el mensaje. Algo que yo hacía cuando yo era niño, yo atormentaba a mi hermana. Yo tengo 5 hermanas, pero la que me sigue recibía la mayor parte de mi atención porque la otra era muy pequeña y no podía ir a llorar a mi mamá. Entonces, ella era con Ana, la que me sigue. Yo la atormentaba mucho. Y una de las cosas que yo hacía era que yo predicaba a ella. Imagina, un niño predicando a su hermana, ese era un tormento para ella, esa era una tortura. Y más que solo predicarle, nosotros jugábamos a iglesia, nosotros poníamos sillas y en las sillas poníamos los peluches y yo predicaba porque, pues yo era el hombre de 6 años, pero yo era el hombre, yo voy a predicar, entonces ella tenía que sentarse y si conoces a mi hermana sabrás que eso para ella era difícil. Y si no la conoces, tiene que saber que ella es como yo. Le cuesta estar callada, escuchando, le gusta hablar. Entonces, ella siempre estaba ahí sentada escuchando al mensaje que yo daba, porque yo con una Biblia, no sé si tenía Biblia o no, pero yo daba el mensaje del pasaje que mi mamá había enseñado a nosotros antes en el día. Entonces yo le predicaba un mensaje, tenemos grabaciones de esos juegos que hacíamos, y yo le predicaba, y ella siempre estaba interrumpiendo para decirme que ya estuvo, que ya era muy largo, que ya era muy aburrido, que quería hablar de otra cosa, siempre diciendo cómo ella quería que fuera la cosa, y después pasábamos ese día en particular. Mi mamá había preparado copitas de jugo y pancito de niños y íbamos a tomar la Santa Cena. Entonces, yo creo que ella quiso hacer el mensaje de la Santa Cena y le dije que no, yo lo voy a hacer y peleamos por eso. Y después hicimos la Santa Cena y ella lo pasó a los peluches y a mí. Y después yo empecé a cantar una canción para terminar y ella quería cantar otra canción porque no le gustó la canción que yo estaba cantando. Y en el momento era estresante porque yo quería hacer una buena iglesia y ella solo estaba neceando, que quería las cosas diferentes. Y me imagino que para mi mamá era lo más divertido que miraba en ese tiempo. Porque sus 2 hijos jugando a iglesia y los dos peleando por cómo iba a ser la iglesia. Que no me gusta esa canción, que no me gusta el otro, que no me gusta así, de allá. Y en niños eso se ve divertido. El problema es que nosotros ya grandes tenemos la tendencia de jugar a iglesia también, igual que mi hermana y yo jugábamos a iglesia de niños. Nosotros tenemos la tendencia hoy día de jugar a iglesia, de tratar de hacer la iglesia a nuestra imagen, según nuestros gustos, de hacer la iglesia como nosotros queremos para que sea algo agradable a nosotros. Y de la misma forma que mi hermana siempre me decía, yo quiero cantar esa canción y no la otra, y interrumpía, imagínense, en medio de mi canción interrumpía. Y con mi voz tan linda, ella interrumpía a mí. Pero porque ella quería cantar otra canción y yo insistía, no, necio, que vamos a cantar esa canción. Pero de grandes hacemos lo mismo. Jugamos a iglesia y tratamos a que hacer que la iglesia sea según nuestros gustos, conforme a lo que a nosotros nos gusta y parecido a lo que nosotros, lo que es agradable para nosotros. Por eso nosotros nos enfocamos mucho en nuestros gustos en la iglesia. Nos enfocamos mucho en nuestro gusto. Si me gusta la música, si no me gusta la música, me gusta esa clase de canciones, me gustan los viejos himnos, me gustan las nuevas canciones. Ay, no, otra nueva canción que tenemos que aprender, no me gusta, sí me gusta, no puedo adorar a Dios, porque alguna vez has dicho eso, no puedo adorar a Dios con esa música, no puedo adorar a Dios con ellos cantando así, no puedo adorar a Dios porque no está conforme a mis gustos. O lo opuesto es, pude adorar a Dios hoy. La música era excelente, salió bien, todo bien armonizado y yo pude adorar a Dios. ¿Por qué? Porque estaba según mis gustos. Queremos un ambiente que sea conforme a nuestros gustos. Por ejemplo, con la luz de mis ojos, yo no estoy a gusto. Y a veces uno dice, ¿por qué tenemos que apagar las luces? Yo quiero leer mi Biblia. ¿Por qué tenemos que encender las luces? Yo quisiera la luz apagada. ¿Por qué tenemos pantalla? ¿Por qué no tenemos pantalla? ¿Por qué hacemos las cosas así? ¿Por qué no hacemos las cosas diferentemente? Y eso no es nosotros. Eso es cada iglesia y cada persona que tiene que se acerca a una religión. Siempre va fijándose en sus gustos de ambiente, de música, de doctrinas. No me gusta lo que ellos enseñan, me gusta lo que ellos enseñan. Nos fijamos en nuestras necesidades. Cuando jugamos a iglesia, no solo nos fijamos en nuestros gustos, nos fijamos en qué tan bien están cumpliendo nuestras necesidades, qué tan bien nos están cuidando a nosotros, qué tan bien están cuidando mis necesidades emocionales, qué tan bien están cuidando de mí. Yo estoy mal, yo necesito recibir de ese grupo. Están cumpliendo mi necesidad, me están haciendo sentir bien, están ayudándome, yo voy a seguir ahí. No me están ayudando, voy a otro lugar. ¿Por qué? Porque estamos jugando a iglesia. Queremos la cosa conforme a nuestros gustos y según nuestras necesidades. Tengo muchos amigos, me voy a quedar. No tengo muchos amigos, me voy a ir. Y queremos las cosas según nuestros gustos y nuestras necesidades. Y por lo tanto, cuando buscamos ministerios, tenemos la tendencia, no siempre, tenemos la tendencia humana, no nosotros, la gente religiosa en general, de buscar ministerios fáciles, donde nosotros podemos servir a Jesús, pero con un costo muy bajo, que no me quite mucho tiempo, que no me quite mucho dinero, que yo pueda servir a Dios, pero sin que cueste mucho. ¿Por qué? Porque estoy jugando a iglesia. Quiero sentir bien sin que me cueste mucho. Quiero ir a una iglesia donde la gente me caiga bien, donde me gusta estar con la gente. Y cuando la gente me caiga mal, ya no me gustó ese lugar. Porque estoy jugando a iglesia. Y yo quiero estar con gente que me agrada, gente que me reciba. Y si no me gusta de fulano, mejor evito a esa persona, o si no, brinco a otra iglesia. Otra vez, eso no es un mensaje para nosotros, es un mensaje para todas las personas religiosas. Jugamos a iglesia, nos enfocamos mucho en nuestros gustos y nuestras necesidades y la gente que nos caiga bien, y nos convertimos. La tendencia, la tentación de cualquier iglesia pequeña o mediana es de convertirse en una familia cerrada, una familia pequeña. Una familia pequeña, no familia en el sentido bueno, que somos una familia unida en Cristo, eso es bueno, pero no, una familia pequeña, cerrada, que cuando gente viene de afuera siente raro porque ellos se conocen y se sienten a gusto, es como estar con gente y yo soy el extraño, yo soy la persona rara. ¿Por qué? Porque nos enfocamos mucho en nosotros y no en los de afuera. No nosotros, digo, en general, cuando jugamos a iglesia, tenemos la tendencia y la tentación de convertirnos en un grupo encerrado, un grupo que se preocupa más por los de dentro que los de afuera. Y yo, con mucho orgullo y mucha felicidad, puedo decir que lo que he visto en ustedes, la mayor parte de las veces, es lo opuesto de eso. Pero la tentación siempre está ahí, de convertirnos en un grupo que se enfoca mucho en nosotros y que los demás vayan al diablo. Y eso no está bien. No es la misión de Jesús. Jesús no vino para crear clubs sociales de personas que eran buenas personas y que iban a la iglesia los domingos. Él vino con una misión. Y Él, antes de irse a los cielos, dejó su misión a sus seguidores. Entonces, lo que veremos en Marcos hoy al final es la idea grande de que nosotros, si queremos seguir a Jesús, nosotros somos enviados con el poder de Dios para cambiar el mundo. Somos enviados por Jesús con el poder del Espíritu Santo para cambiar el mundo con Dios. No estoy hablando de los misioneros, no estoy hablando de los ministros, no estoy hablando de los pastores, no estoy hablando de los cristianos viejos, no estoy hablando de los más maduros que uno, estoy hablando de todos los seguidores de Jesús. Si tú sigues a Jesús, tú eres enviado, verás en el texto hoy, tú eres enviado, Jesús te ha enviado a pasar toda tu vida con el poder de su Espíritu, cambiando el mundo. Miramos en Marcos 16, terminando el libro. Por fin, ¿va? Terminando el libro, Marcos 16, 15, Jesús ya se había resucitado, había aparecido varias veces a sus seguidores, y mire lo que dice en el verso 15, le dijo, vayan por todo el mundo, enviados, enviados. Cuando dice vayan por todo el mundo, eso no solo significa ir a otro lugar. Para obedecer eso, tú no tienes necesariamente que mudarte a otro lugar. Donde tú vives es parte de todo el mundo, ¿me explico? Donde nosotros estamos, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu escuela, en tu equipo, en tu ambiente, eso es parte de todo el mundo. Entonces, mientras que tú vayas por esos lugares, tú estás yendo por todo el mundo, porque estás yendo por parte del mundo donde Dios te tiene. Y para algunos, eso va a significar, para en algunos momentos, mudarse a otro país, vivir en otro lugar, mudarte a otro estado, mudarte a otra ciudad. Pero para muchos de nosotros eso significa ir por todo el mundo aquí, en nuestra esquina de todo el mundo. Vayan a todo, por todo el mundo y prediquen o proclamen el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. Somos enviados para cambiar el mundo con Jesús. Somos enviados para cambiar el mundo. ¿Cuál es nuestro mensaje a la gente alrededor de nosotros? La tentación de nuestra. Si tú tienes una relación con Jesús, si tú has estado buscando a Jesús, entonces seguramente Jesús y el Espíritu Santo han estado cambiando cosas en tu vida. Y a lo mejor tú puedes ver para atrás y decir, Dios me ha cambiado mucho. Eso es bueno. Eso es de esperar. Si tú sigues a Jesús y no puedes decir que Él te ha estado cambiando y has estado dejando cosas, entonces tú deberías decir, espérate, no estoy haciendo algo bien, no estoy cambiando, no estoy siguiendo bien a Jesús. Pero si tú estás siguiendo a Jesús bien, Él te está cambiando y tú estás dejando ser cambiado. Entonces, la tentación nuestra al irnos siendo cambiado por Dios es de ver a los demás y decir, mire, tú deberías cambiar tu vida. Tú deberías de dormir con esa persona, o tomar eso, o ir a ese lugar, o hacer eso los fines de semana, o fumar eso, o hacer aquello, o robar aquello, o mentir. Tú deberías dejar las cosas malas. No digas esa palabra en frente de mí. Yo tengo oídos santificados, yo no puedo escuchar eso. Tenemos la tendencia como seguidores de Jesús de querer cambiar las cosas externas, los pecados de los demás. Y Jesús no dijo eso, nunca pidió eso. Mira lo que pidió. Pidió, vayan por todo el mundo y proclamen, prediquen, hablen, eso es proclamar enfrente. También cuando tú hables con la persona en la línea contigo mañana en el trabajo, puedes proclamar, puedes hablar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el mensaje, mire, que nosotros somos creados en la imagen de Dios, en perfección. Pero nosotros hemos rebelado contra Dios por decir, yo quiero ser Dios, yo quiero tomar mis propias decisiones y merecemos el castigo eterno de Dios por haber rebelado contra Él. Pero Jesús vino y vivió una vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, murió una muerte inocente que tú y yo no podemos morir y resucitó de la muerte por el poder de Dios, cosa que tú y yo no podemos hacer solos. Y si uno entra en Jesús, si se arrepiente, se bautiza, toma la decisión de seguir a Jesús, entonces esa persona recibe la vida perfecta de Jesús puesta sobre su vida y la muerte de Jesús por perdón de sus pecados y la promesa de la resurrección de Jesús para que algún día Él se levante de su tumba y reciba un cuerpo glorificado y esté con Dios por siempre como hijo y padre. Este es el evangelio, la buena nueva es de vida en Cristo. Y Jesús dijo, vayan por todo el mundo, si me vas a seguir, ande por todo el mundo, en el lugar donde tú estás, en esa esquina del mundo, y hable de eso, comparte eso. El que cree y sea bautizado será salvo. Entonces uno tiene que tomar una decisión para entrar en eso, pero el que no cree será condenado. Jesús siempre pone la decisión clara delante de la persona. Tú me puedes seguir, entrar en una relación con Dios, o tú puedes decidir que no, es tu decisión. Y entonces Jesús decía, hagan eso, te envío para que cambies el mundo de las personas. ¿Por qué digo cambiar el mundo de las personas? Porque cuando alguien decide seguir a Jesús, cuando alguien se arrepiente y se bautice y es salvo, ¿salvo qué significa? Que no está perdido. Salvo significa que antes estaba en oscuridad, que antes estaba muerto. que antes estaba muerto en su carne y ahora Dios le ha vivificado, que le ha hecho una nueva persona, que ahora la persona que vive ya es nueva persona. Eso es grande, eso es cambiar el mundo de esa persona. Y por ser cambiado así de esa forma, su familia empieza a cambiar y su ambiente empieza a cambiar y sus amistades empiezan a cambiar. Y si tú fuiste parte de eso, tú estás cambiando el mundo con Jesús. Entonces Jesús te envía, nos envía con poder para cambiar el mundo. Mira el verso 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron o proclamaron por toda parte. Hablaron de Jesús, enviados por Jesús para hablar con Jesús, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Esa es la parte de poder. Jesús envió su Espíritu Santo para que ellos tuvieran poder, para que ellos pudieran hablar. Tú dices, yo no sé cómo hablar con las personas en mi vida. No, pero si tú sigues a Jesús, tú tienes el Espíritu Santo de Jesús. Y tú dices, yo no tengo valor de pedir a alguien que estudie conmigo. No, pero si tú eres hijo o hija de Dios, si tú te has arrepentido, te has bautizado, si tú decidiste seguir a Jesús, entonces tú tienes el Espíritu de Jesús que te puede dar el valor, que te dará el valor de pedir el estudio y te dará las palabras en el estudio y te dará el momento preciso para decir por qué no has tomado tu decisión, que te impide, que te dará las palabras precisas para guiar a esa persona a tomar su decisión, y después de tomar su decisión te dará las palabras y la perseverancia de seguir con esa persona, ayudándole a crecer a la imagen de Cristo, a ser como Jesús. Jesús te envía, si tú eres su seguidor, nos envía con el poder del Espíritu Santo para cambiar el mundo con su mensaje de paz con Dios. Esta es la misión de nosotros, esa es la misión de esa comunidad, esa es la misión de la iglesia, esa es la misión de cada persona que quiere seguir a Jesús. Y la realidad es que seguir a Jesús significa recibir esta misión. Escuche, mire, no pierda esa parte. Lo que yo acabo de explicar, por lo que Jesús explicó, mire, no es opcional. Si tú quieres seguir a Jesús, no hay dos caminos. No tienes el camino de seguir a Jesús por estar enfocado toda mi vida en hablar de Jesús con las personas y gastar mi vida en ayudar a otros a conocer a Jesús. Y tengo ese camino. O tengo el camino de ser una buena persona y llegar los domingos. Mire, no tienes esa opción. Jesús dijo, si me vas a seguir, hay una opción. Es de ser mi mensajero a las personas en tu vida y dar tu vida, mire, dar tu vida por eso, vivir por eso, dedicarte a eso. Entonces, mire, si tú no has tomado la decisión de seguir a Jesús, la decisión que tú estás contemplando de arrepentirte, bautizarte, decir a Jesús, tú vas a ser mi Señor, es más grande que solo decidir que no quieres ir al infierno, que quieres ir al cielo. También es decidir que vas a seguir a Jesús y vas a dar tu vida, a dar el resto de tu vida, a trabajar con Él, a ayudar a otros a entrar en paz con Dios. Y tú dices, sí, pero yo no sé cómo hacer eso, yo no sabría qué hacer, yo no sé cómo se miraría. No. La decisión antes de bautizarte no es de planear cómo va a ser. La decisión antes de bautizarte es decir, ok, yo sé que cuando tome mi decisión de seguir a Jesús, eso significará dar mi vida, ayudar a otros a seguir a Él. Yo no sé cómo hacerlo, pero Él te va a dar en el momento de decidir, de arrepentirte, de bautizarte, te va a dar su Espíritu. El Espíritu Santo te va a decir qué hacer y cómo hacerlo. Y ahora, mire, si tú te has bautizado y si tú miras a tu vida y tú dices, la verdad, yo no me he dado a esa misión. Yo no me he dado tanto a esa misión. Yo más bien, yo vivo bien, una buena vida, he cambiado mucho. Voy a la iglesia los domingos, pero no doy mi vida a ayudar a otras personas a conocer a Jesús. Entonces, escucha bien lo que Jesús está diciendo en este pasaje es, tú no me estás siguiendo. Seguirme significa dar tu vida, ser enviado por mí, y toda tu vida hablar de mí, ayudar a otros a conocerme. Y cuando esa es la idea de seguir a Jesús. Entonces, cuando la idea de seguir a Jesús es que nosotros vamos a ser enviados por Jesús, somos enviados por Jesús a hablar de Él, por el poder de su Espíritu, entonces debemos esperar que como comunidad que eso, que nosotros, nuestra comunidad, los domingos, tanto en el resto de la semana como familia, sea algo mucho más que solo jugar a iglesia. No debería ser una versión grande de lo que yo hacía con mi hermana, de poner sillas y después pelear por la música y pelear por eso y por el otro y por los gustos de cada quien. Debería ser algo mucho más grande que eso. Debería ser algo mucho más grande. Deberíamos ser personas unidas en la misión que nosotros queremos ayudar a las personas a conocer a Cristo. Eso debería unirnos. Y la verdad, mire, como personas, no nosotros, pero en general, mire, nos contentamos con muy poco. Nos quedamos satisfechos con muy poco. Nosotros nos quedamos contentos con tal que nuestros gustos estén acomodados en la iglesia, con tal que no nos molesten tanto, con tal que nos suplen nuestras necesidades. Nos quedamos contentos con muy poco, con pocos bautizos, con pocas personas de afuera que vienen a investigar. Nos quedamos contentos con muy pocas conversaciones personales, uno a uno con otra persona en nuestra vida, de cómo seguir a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste del mensaje de Jesús con alguien? Aunque fuera la semana pasada, es muy poco. Deberíamos ser como los primeros seguidores siempre hablando de eso. A cada rato debería haber un video en la pantalla con alguien bautizándose. Siempre debería haber cristianos creciendo y madurando y dando grandes pasos, aprendiendo a leer la Biblia y aprendiendo a orar, tomando liderazgo, empezando comunidades. Nos quedamos contentos con muy poco, si en realidad la misión de Jesús no es jugar a iglesia, sino ser enviados por Él para hablar de Él por el poder de su Espíritu. Entonces nosotros deberíamos esperar grandes cosas de nosotros mismos y de esa comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere que Jesús sea conocido y visto por todos los demás. Y Él quiere hacer eso a través de nosotros. Deberíamos esperar que eso ocurra, que eso pase. Entonces, si Jesús termina Marcos y una tarea, busquen Mateo al final, en Lucas al final, en Hechos al principio, y Juan al final, y lo que descubrirás es que Jesús dijo a sus discípulos con palabras diferentes el mismo mensaje en los cuatro evangelios: ustedes son enviados para hablar de mí. Esa fue la misión de Jesús. Entonces, si eso es lo que Jesús nos manda y nos llama a hacer, mientras que nosotros tomamos comunión, yo quiero invitarles que junto conmigo que pensemos en eso y que evaluemos cuánto estamos siguiendo a Jesús y cuánto estamos individualmente cada quien jugando a iglesia. Que inspeccionemos nuestra vida. Entonces, mientras que tomas comunión, mientras que recuerdas el cuerpo y la sangre de Jesús por tomar el pan y el vino, por mientras que recuerdes eso, por un lado vas a darte cuenta: yo no estoy tan entregado a la misión de Jesús como debería ser. Y eso te va a llevar al arrepentimiento. Y tú vas a decir: yo tengo que cambiar. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo debes cambiar. Y después, por tomar el pan y tomar el vino y recordar la muerte de Jesús, lo que vas a recordar, lo que vas a saber es, en vez de sentir condenado porque no te has entregado tanto como pudieras a la misión de Jesús, en vez de sentir condenación, lo que vas a sentir y lo que vas a realizar es que Dios no te ama porque te entregas más a su misión. Dios te ama más porque eres su hijo, porque Jesús murió por ti, porque Jesús derramó su sangre por ti, y por Jesús tú eres salvo, no por entregarte a la misión de Jesús, y por saber que delante de los ojos del Padre, Él te ama por Jesús, no por ti. Eso te va a inspirar, nos va a inspirar, nos va a dar una nueva inspiración por entregarnos completamente más y más a la misión de Jesús. Entonces, al tomar comunión, al entrar en ese tiempo de cantar a Jesús, quiero que pienses. Primera pregunta: ¿he tomado mi decisión de seguir a Jesús? Y para algunos la respuesta es no. Y para ti hoy, a ver la misión de Jesús, que Él nos llama a sus seguidores a hablar de Él por medio del poder de su Espíritu y cambiar la vida de otras personas, tú vas a decir, ok, cuando yo decido seguir a Jesús, Él me va a dar ese propósito. Yo quiero tener ese propósito y eso va a ser una motivación nueva para ti, para que tú digas, ok, yo quiero arrepentirme, bautizarme y tomar esa decisión. Y cuando tú estás listo, solo tienes que decir a uno de nosotros y ya puedes tomar la decisión. Ese es tu pregunta y tu próximo paso. Para otro tú vas a decir, sí, tomé mi decisión de seguir a Jesús. Pero en realidad yo estoy jugando a iglesia. Yo vengo, canto y todo, pero entre semana mi vida es mi vida. Entonces, a tomar la comunión, Dios te va a pedir que hoy recibas de nuevo la comisión que Él dio a sus seguidores, que Él te dio cuando te bautizaste, de ir por tu mundo y hablar de Él a todas las personas todos los días durante toda tu vida, siempre estar enfocado en eso, a dar tu vida por eso y aceptar que ser su seguidor no es ser una buena persona que llega los domingos, es ser una persona que da su vida para ayudar a otros a conocer a Dios y para otros de ustedes a tomar la Santa Cena. Tú vas a realizar que puedes trabajar más con Jesús, pero lo que más vas a sentir, mire, tú vas a decir, yo he estado entregado a eso, quiero entregarme más, y el Espíritu Santo te va a decir cómo entregarte más. Pero también por estar trabajando con Jesús, tal vez tu ánimo ha bajado. Tal vez ha sido difícil el trabajo y por tomar la comunión y por recordar de nuevo la misión que Jesús te dio, te va a dar nuevos ánimos y tú vas a decir, sí, eso es lo que siempre he creído, que mi vida tiene que estar enfocado en eso. Y por recordar la muerte de Jesús, Él te va a dar nuevos ánimos y puedes seguir adelante. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Y qué harás? ¿Qué harás para seguir a Jesús como Él pide que le sigamos? Vamos a ponerlo de pie. Vamos a orar y cantaremos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Ayúdanos, Padre, a seguirte. También ayúdanos a recordar que no es por seguirte que nos amas, es por Cristo y su sacrificio en la cruz. Ayúdanos, Dios, a sentir inspirados a dar toda nuestra vida a seguirte, a ayudar a otros a conocerte. Y Dios, por mientras que hacemos eso, te pido, Dios, que tú, Espíritu Santo, nos enseñe cómo hablar de ti, a quiénes hablar de ti, cuándo hablar de ti y qué decir cuando hablamos de ti. Que tu Espíritu nos llene, que seamos personas llenas de tu Espíritu y que tú cambies la vida de las personas alrededor de nosotros. En tu nombre oramos. Amén.